RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de educación y cultura para la paz. Hoy nos acompaña Marisol Suárez Sierra, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, magíster internacional en estudios de paz, conflictos y desarrollo de la Universidad Jaume I de Castellón de La Plana de España. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Escuela General Santander y atiende consulta privada. Bienvenidos. Bueno, Marisol, es un gusto contar contigo el día de hoy, tenerte con este interesante tema en nuestro programa.
Hola, Melissa, buen día. Gracias a ti por invitarme y poder hablar de este tema que es trascendental en el momento en el que estamos como personas y como país.
Por supuesto, sí. ¿Por qué es importante hablar de educación y cultura para la paz?
Primero, por el contexto en el que estamos. Colombia ha venido desarrollando un cambio debido a esa condición de violencia y de país en conflicto en el que hemos estado por tanto tiempo. Y la salvación y el camino tiene que ser la educación, la formación, tanto de nuestros niños, nuestros jóvenes e incluso de nosotros los adultos. ¿Por qué educar para la paz? Y es que en nuestra condición el conflicto siempre ha estado. Entonces hablamos de un conflicto macro, un conflicto país, un conflicto a nivel de gobierno, pero sin querer hemos estado involucrados en un conflicto familiar, personal, social, en el que necesariamente tenemos que empezar a hacer cambios de visión acerca del país en el que estamos y de cómo resolvemos, manejamos, transformamos esas situaciones en las que estamos inmersos en la cotidianidad. Desde ahí, el rol del educador, bien sea docente, familia, porque todos estamos involucrados y necesitamos cambios, es el de empezar a tener nuevas herramientas y nuevas estrategias para cambiar su visión acerca del conflicto o de las situaciones conflictivas en las que participamos, pero también de tener esa capacidad de movilizar conciencia acerca del vivir con calidad de vida, bienestar, en paz, con unos estados de vida más armónicos.
Sí, precisamente lo que tú dices, ese conflicto interno es un conflicto interno, pero al interior de las mismas familias, ¿no? Bueno, ¿qué incluiría la educación para la paz?
La educación para la paz incluye una formación más humana. ¿A qué me refiero? Entender cuál es esa misión, ese objetivo que cada uno tenemos en la vida. Si nosotros hiciéramos lo que realmente nos gusta y nos hace felices, viviríamos en un entorno más armónico. Desde ahí incluye el conocernos, el autoconocimiento y el autodesarrollo de las habilidades, competencias y habilidades que cada uno tiene. Además de eso, incluye una formación en valores, en el respeto por los derechos humanos. Mis derechos llegan hasta donde tus derechos empiezan, ¿sí? Y desde ahí empezar a trabajar desde ese autoconocimiento, pero también conocimiento de lo que los otros necesitan y quieren. Claro. Donde yo busco valorar lo que tú haces junto con lo que yo hago y hacer conexión. Es empezar a sentir que nosotros necesitamos el bienestar del otro también para estar bien. No solamente el mío propio, porque muchas personas tienden a tener visiones individualistas, donde si yo estoy bien no importa lo que pase con los demás, sino cómo me beneficio con eso bueno que al otro también le sucede. Desde ahí incluiríamos esa capacidad de cambiar ciertas situaciones, mejorar nuestra comunicación, transformar el conflicto, porque el conflicto no desaparece, cambia, se transforma según las condiciones en las que yo voy desarrollando nuevas estrategias y herramientas de comunicación, de afecto, de acercamiento, de relación con los otros. Entonces muchas veces, cuando hablamos de educar para la paz, muchos docentes hacen dinámicas, hacen ejercicios, pintan un mundo, digamos que feliz, pero en la conciencia del niño, del joven, del adulto, no hay una transformación. Y esa transformación tiene que ir a su humanidad. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Y qué cosas me hacen feliz? Porque si yo decido esa felicidad y la busco, claramente voy a aportarle a la felicidad de los otros. Bien sea mi entorno académico o escolar, mi familia, a la sociedad y a ese mundo en el que de una u otra manera, por diferentes circunstancias, me voy enfrentando día a día, ¿no? Entonces, desde ahí, educar para la paz tiene que ser más profundo y tiene que haber una mayor conciencia de yo qué puedo aportar, cuál es mi misión y desde ahí cómo me desarrollo. Porque gran parte de los conflictos se dan por la frustración. Queremos cosas en la vida, no las hacemos, no las logramos. Desde ahí siento un enojo constante con el mundo y desde ahí empiezo a sentir que no soy feliz y de una u otra manera, sin hacerlo conscientemente, estoy haciendo infeliz a los que están cerca de mí. Ahora, nuestro contexto social constantemente nos está reportando conflictos. Las noticias nos reportan conflictos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Constantemente en el día a día nos enfrentamos a situaciones conflictivas. ¿Qué pasa con eso? Me va cargando y asumo una condición de estar prevenido con el mundo y de estar alterado. Lo que tenemos que buscar en esta educación para la paz es que cada uno de nosotros empiece a ubicar cuáles son esas cosas que te hacen feliz y te gustan. Los docentes tienen aquí una labor súper importante y es coger al niño, al adolescente, al adulto incluso, porque esto también ya se está implementando a nivel de universidades, y llevarlo de la mano. ¿Qué es lo que te gusta? Constantemente cuestionar eso que hace. ¿Por qué en esto no te va tan bien? ¿Qué tal si lo haces de esta manera? Los padres de familia muchas veces trabajan y llegan a su casa en la noche a seguir dirigiendo a sus hijos y se olvidan completamente de preguntarle a los hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? Eso es educar para la paz, es hablar de lo que sentimos, de lo que nos reportan nuestras emociones y lo que nos reporta nuestro cuerpo. Educar para la paz tiene que ir más allá de un libro que te dice la paz es dos puntos, la guerra es esto, los tipos de violencia son estos. Tiene que ir a esa humanización y a ese sentido de pertenencia por el cambio. Y ese cambio que implica paz, amor, no desde la idealización, sino desde el vivirlo y sentirlo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, pues es muy importante lo que nos dices, precisamente porque no estamos hablando, digamos, de una negación como tal del conflicto. O sea, el conflicto existe, es real, pero el conflicto tiene que convertirse como en una oportunidad de cambio y de crecimiento. Entonces, ¿en qué contexto se desarrolla la cultura y educación para la paz?
Actualmente hay un boom, se podría decir desde hace ya varios años, de educar en España, en la formación que se ha tenido. El boom es grandísimo y se ha iniciado por los niños y ha habido una curiosidad día a día por los contextos académicos que aclaren cada día más qué es esto. ¿Qué es esto de educar para la paz? En Colombia actualmente incluso se está hablando, yo trabajo con la Policía Nacional, de cómo educar la policía del posconflicto. La policía que va a ejercer un rol más de mediador que de intervención frente a los problemas y los conflictos que se presentan en la sociedad. Esta educación y esta cultura de paz se está dando en todos los ámbitos, incluso en el ámbito organizacional. Ya las empresas empiezan también a visualizar un contexto en el que, a ver, ¿qué parte nos toca a nosotros para generar ese cambio? Y tiene que ver mucho con qué le estamos dando a nuestros empleados. que cómo les estamos ayudando a resolver esos conflictos que de pronto el jefe no sabe cómo orientar. Y muchas empresas incluso están remitiendo sus empleados a unos espacios de consejería psicológica, talleres, actividades, donde las personas pueden liberar parte de sus emociones y aprender nuevas herramientas para enfrentar esas situaciones conflictivas. Esto ya no es solamente del ámbito académico, del colegio, de la universidad, sino que está saliendo a otras áreas donde las personas se desarrollan naturalmente, esos espacios de esparcimiento, de relajación, en el que de una u otra manera todos hacemos parte. Hay muchos que no conocemos, pero muchas de las actividades, por ejemplo, que se tienen a nivel social o que tienen las alcaldías, las gobernaciones, van muy enfocadas a esa búsqueda de paz. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está, digamos, la dificultad? Y es que todos queremos la paz, ¿sí? Pero se la dejamos al gobierno.
Uh-huh, claro.
Y el gobierno es el que tiene que hacer el trabajo. Si tuviéramos unos semilleros, ¿sí? Donde empezáramos por las comunidades, por los pequeños espacios en los que como familia nos desarrollamos, probablemente sería mucho más sencillo empezar a sentir que ese acuerdo, que ese cambio que se va a dar, nos va a implicar un trabajo consciente frente a cómo vamos a recibir a los que vienen del conflicto, cómo nos vamos a preparar como sociedad para los cambios que se van a presentar. Porque en este momento todos lo vemos como, sí, se firmaron los acuerdos, van a haber unos lineamientos y los colegios, las universidades han estado trabajando durísimo los últimos, creería yo, más o menos 10 años, fuerte, pero no se está haciendo mucho con la comunidad. Ese espacio, si bien se está dando, tiene que generar muchos más pequeños momentos, espacios donde se desarrollen más actividades y donde la gente se le haga cuestionamientos de, bueno, y usted no es solamente qué piensa, sino usted qué quiere hacer para generar el cambio. Necesitamos herramientas. ¿Dónde se consiguen? En los ámbitos académicos están, pero necesitamos generar otro tipo de espacios y ahí están las empresas, ahí están las organizaciones sociales, ahí están los grupos a los que pertenecemos como familia.
Uh-huh. ¿Mm? Que finalmente todos estos espacios es donde van a llegar todas las personas que se desmovilizan y que, digamos, llegan a...
Ya, o sea, como... empiezan a buscar adaptarse,
claro, por supuesto,
a una sociedad que no está preparada para uh-huh, recibirlos.
Exactamente.
Donde ya hemos pasado por dificultades, digamos que cuando se han generado algunas desmovilizaciones, se han presentado en algunos ámbitos y en algunos contextos muchos conflictos, porque la gente no está preparada para recibir a la gente que estuvo involucrada en el conflicto, porque haya querido o porque le tocó, no importa, pero que ahora se va a enfrentar a una sociedad donde él básicamente es un niño desprovisto de herramientas para relacionarse. Aquí juega mucho la comunicación. ¿Cómo el gobierno y cómo va a comunicarle a la sociedad el cambio? ¿Y qué herramientas le va a ofrecer? Pero a pesar de que sea una responsabilidad y un trabajo que deba hacer el gobierno, nosotros como personas de la cotidianidad de nuestra familia tenemos que empezar a plantearnos y a preguntarnos, ¿y cuál es mi parte en esto? Si estoy en este país, si nací acá, si me tocó vivir esto, es por algo. ¿Qué puedo hacer?
Claro, por supuesto. En ese sentido, ¿cuáles serían los retos de las instituciones académicas, de las universidades, de los docentes respecto a este tema?
Pienso que uno de los retos y de los más importantes es sacar esto solamente del ámbito académico en el que hoy se encuentran. Las universidades y los colegios tienen hoy su cátedra de paz, ¿sí? Porque por ley es necesario tenerla. Pero esto se le da solamente al estudiante que hace parte de la universidad o hace parte del colegio. Creo que el reto tiene que llevarse todas las opciones, posibilidades para poder involucrar a otras personas, bien sea familia, bien sea comunidad académica, del sector, personas del mismo sector. ¿Cómo relacionarlos? ¿Cómo involucrarlos? Esto tiene que salir netamente del ámbito académico, que es donde está, y también de ese ámbito en el que creemos que solo lo necesitan los estratos 1, 2 y 3 porque son, digamos, donde más se va a movilizar o donde van a vivir las personas que se van a desmovilizar, o porque en esos sectores se necesita más educación. Creemos que en los estratos 4, 5, 6 hay educación. Uh-huh. Y sí, hay más educación, hay más conocimiento en algunas áreas, pero también hay desconocimiento del ¿y qué me toca a mí como empresario?
Claro.
¿O qué me toca a mí como profesional en este sentido? Entonces, necesariamente las universidades, los docentes, tienen las herramientas para acercarse a las comunidades y a los espacios privados donde puedan desarrollar otro tipo de estrategias para involucrar a la sociedad y no quedarse solamente en, ah, si es que nosotros ya le dimos las clases a los estudiantes de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto semestre y la gente está entrenada y a los niños, ¿cómo los sacamos de ahí? Tiene que ser a través de equipos, trabajo en equipo, grupos, desarrollo de actividades lúdicas, donde la gente empiece a involucrarse y a sentir que eso hace parte de todos.
Sí, que empiece a ser parte de su cotidianidad, de su día a día.
Exactamente.
Precisamente entonces, ¿qué implicaría educar para la paz al interior de las familias, en el contexto familiar?
Creo que tiene que ver mucho con enseñarle a los niños a leer el mundo. No solamente muchos papás llegan a consulta diciendo, no, es que mi hijo no sabe leer. Sí sabe, porque el niño desde que nace empieza a leer el contexto y empieza a leer las emociones, los sentimientos. En las familias debe haber un empoderamiento por parte de los papás, las mamás, los abuelos, de cómo enseñarle a esos hijos a leer esas emociones y esos sentimientos. Cómo leer las situaciones conflictivas y no generar más conflicto en situaciones que no necesitan. Por ejemplo, llegan personas a consulta diciendo, es que mi hijo va mal en el colegio, pelea con todos los niños, tiene muchos problemas, pero nosotros creemos que es un niño inteligente. Señora, ¿usted qué hace con su hijo? ¿Cómo llega usted a su casa? No, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, nos bañamos, no sé qué, los llevamos al colegio, ellos están hasta las 4 de la tarde en su colegio, y de 4 a 6 están solos, o los cuida la abuela, o los cuida una señora. ¿Y qué pasa cuando usted llega a su casa con su esposo a las 6 de la tarde? No, yo me pongo una ropa más cómoda y les hago comida y les reviso tareas y ya los acuesto. ¿Y en qué momento habló con su hijo de cómo se sintió? ¿De qué cosas le pasaron hoy en el colegio? ¿En qué momento usted le cuenta a su hijo a usted qué le pasó? Porque muchas veces como papás nos centramos más en las necesidades del niño y las de nosotros, ¿dónde están? Es empezar a generar una comunicación más emocional del cómo estoy, cómo estás, cómo te sientes, cómo me impacta esto que acabo de ver, un accidente, una noticia, y ayudarle al niño, al joven, a entender que no tiene que sentirse culpable de cosas, pero que sí es responsable del cambio. Que si tú hiciste algo que no fue adecuado, ¿por qué lo hiciste y qué sentiste en ese momento? Las emociones tienen un papel supremamente importante en ese trabajo que deben hacer las familias para educar en valores y en el sentimiento. Que un niño entienda lo que le pasa al otro ya es un cambio grandísimo. Niños que tienen miedo de las separaciones de sus papás porque en el colegio niños están contando historias sobre sus papás.
Claro.
¿Qué impacto tiene eso? Yo como hijo empiezo a sentir que me va a pasar lo mismo porque es que veo a mi amiguita llorar y mi amiguita se va con la mamá o decide irse con el papá. Bueno, ¿cómo me impacta eso? Ese impacto de la familia como el primer núcleo de educación es supremamente importante. Sé que muchos colegios, no todos, están involucrando a los papás en muchas actividades que tienen que ver con educar en emociones a sus hijos. Lamentablemente este mundo tan activo no le permite a muchos papás hacer partícipes de estos espacios, pero los que se interesan logran cambios muy grandes con sus hijos y eso ya está generando un cambio. Ya tenemos un niño que entiende y que siente y que sabe qué es lo que quiere. Desde ahí estamos cambiando una sociedad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, pues es como te comentaba ahorita, este tema es supremamente interesante y pues totalmente relevante y pertinente para nuestra actualidad. Pues es muy clave la educación emocional y también la adecuada expresión de las emociones. Ese es un tema también que en mi práctica profesional también estoy trabajando y me parece muy, muy importante. Bueno, para terminar, ¿cuáles serían los retos en este momento de posacuerdo?
Importantísimo el desarrollo de planes institucionales y programas en las diferentes etapas y niveles del ámbito académico. A nivel de la primera infancia, deben haber unos trabajos donde al niño se le enseña cómo resolver y transformar esos pequeños conflictos a los que él se enfrenta en su día a día. Y asimismo, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad y en el ámbito laboral también. Otro de los retos sería revisar esos planes de estudio para que se promuevan más valores, actitudes y comportamientos que propicien esa cultura de paz en la que todos debemos estar involucrados. ¿Qué debe pasar? Solución pacífica de conflictos, transformación de las situaciones conflictivas que se dan por la mala comunicación o las debilidades en la comunicación, la búsqueda de consensos, de mediación y la no violencia. Otro de los retos sería la inclusión de unos planes de una visión global, ¿sí?, que sean transversales a toda la formación que tienen los estudiantes, desde que inician hasta que terminan sus procesos académicos, incluso después de su formación académica, qué se puede hacer y cómo se puede seguir trabajando en ese cambio que cada uno debe dar. Por ejemplo, si para mí el valor de la honestidad y de la transparencia es importante, ¿cómo puedo fortalecer y transformar ciertas situaciones? Enseñarle a otros, volverme educador también, de eso que para mí es tan importante. ¿Por qué es importante ser honesto? ¿Por qué es importante la transparencia? Porque para mí son dos pilares fundamentales. Y desde ahí, ¿por qué para otros no es tan importante? ¿Y qué puedo aportar yo en esa visión que el otro de pronto no tiene y que me puede aportar el otro a mí desde el diálogo? Y por último, creería que tiene mucho que ver ese trabajo y esa implicación directa en las comunidades y en otro tipo de agentes sociales que no tengan incluso mucho que ver con la educación. Los maestros tienen un rol fuerte y a ellos lamentablemente muchas veces se les da toda la responsabilidad de cambio. Cuando la mamá, el papá, los tíos, los abuelos pueden generar estrategias de intervención en esos espacios sociales en los que podemos participar, las comunidades religiosas, los espacios sociales que se dan en un conjunto cerrado, en un barrio, la relación con las alcaldías hoy están muy, muy afines a estos temas y están buscando personas que, por ejemplo, tienen tiempo y no están haciendo nada, que podrían involucrarse en estos programas. Incluso hay bancos y hay otro tipo de empresas que tienen pequeños programas en pequeños pueblos donde generan actividades para mejorar las relaciones en la sociedad. Mucha gente dice, no, es que yo no sé hacer sino, no sé, pintar cuadros. Y yo, porque yo ya me pensioné, porque ya, desde ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo delegar, sí? O ¿cómo puedo entregar más bien estos aprendizajes a otras personas que los quieren, desde la música, desde el arte, desde la danza. ¿Cómo nos podemos unir? Si se dice que Colombia es uno de los países más felices del mundo, ¿cómo se entiende eso? ¿Sí?
Sí, claro.
Dentro de la conciencia de los colombianos, somos los más felices, pero vivimos en conflicto hace más de 60 años. ¿Cómo vivo con eso?
Claro.
Entonces ese reto tiene que ser personal, familiar y social. No se puede quedar solamente en el gobierno y en las responsabilidades que tienen los otros para conmigo.
Bueno, muchas gracias Marisol por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.